UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Oye, José, escúchame, que no lo hice queriendo. Yo te fui a buscar y me lié, por cierto. Qué día más bueno.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas un martes más al programa Vida UMH, un programa con el que tenemos la oportunidad de conocer a humoristas, cantantes, escritores, cocineros, actores que posiblemente conozcas por sus numerosos éxitos o descubras gracias a este magnífico programa. Yo soy Isabel Sánchez y como siempre estaré cada dos martes dando la turra desde los estudios de la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Lo que yo estoy es un poquito nervioso.
Hoy se me ha hecho imposible hacer entrevistas serias. Tenemos un programa lleno de humoristas y risas. Durante 30 minutos charlaremos con Sergio Bezos y los protagonistas del podcast RQR, Antón Lofer y Rubén Tonces. Personas que no piensan en el qué dirán y han descubierto que siendo tal y como son, están arrasando en los escenarios y redes sociales. Nos acompaña Borja Cabrera en el control técnico. Esperamos que lo disfruten. ¡Comenzamos!
Si mi corazón no se viste solo es porque no he encontrado a su medio limón.
Se nos hace raro verlo lejos de una piscina de bolas, pero aquí está con nosotros un artista polifacético que ha participado en programas como Dani Flo, Gente Viva, You No Te Pierdas Nada, Pegarle a la Lejía, La Resistencia y muchos otros. Muchos lo conoceréis por La Resistencia, pero tenemos la oportunidad de disfrutar de él y no parar de reír gracias a su show Sergio Bezos ha llegado a tu ciudad, donde cuenta sus experiencias vitales desde su peculiar punto de vista. Hablamos con Sergio Bezos.
Estudiaste comunicación audiovisual en la Universidad de Rey Juan Carlos y has trabajado como actor, cómico, guionista y colaborador. O sea, has tocado tantos palos. ¿Cuándo supiste que era lo que realmente querías?
Pues no ha habido un momento como puntual que diga este es el momento en el que sé que me gusta la comedia y ser cómico, sino que como más yo he ido cogiendo todos los curros que he ido viendo y los que me han ido gustando más, pues los he intentado atrapar más tiempo y al final me he intentado como especializar en las cosas que me gustan más, pero como que ha sido todo como progresivo. Yo no dije, venga, voy a ser cómico, sino que fui viendo en plan, vale, pues esto se me da mejor que esto me gusta y más cómodo aquí, así que ha sido como un poco desde, yo creo que desde que dejé la universidad hasta dos años después que empecé a actuar en bares y tal, desde 2013, 2015, una cosa así, es cuando empecé a ver que estaba más cómodo en un bar actuando que haciendo cualquier otro tipo de trabajo audiovisuales.
Hablando del tema de guionista, ¿cómo es escribir un guión de un programa donde pones palabras en boca de otros? Imagino que tiene que ser complicado porque tienes que conocer a la persona y también habrás escrito cosas que te han dicho, no, esto no lo voy a decir.
Fua, pues es como muy frustrante al principio porque tienes que aprender que te van a tachar la mitad de las cosas. Entonces yo cuando empecé, el trabajo más fue con Dani Flo, el primer trabajo así de guión en programa de tele tocho, fue con Dani Flo. Y al principio va a ser como una especie de intermedio, no era como luego fue el programa. Entonces estuvimos como un mes ensayando hacer guiones de noticias con como giros cómicos. Y entonces yo me acuerdo que empezaba y ahí estaba Michael, que es un mítico de guión de la tele, y cuando le entregaba un guión a lo mejor de 6 páginas, me tachaba todo. Entonces lo que hacía al final era escribir 10 páginas, para que al menos sobreviviesen 2 páginas y poder reescribir y que me diese tiempo, pero es como súper frustrante porque es como, a mí me parece que esto es gracioso y ellos te dicen, pues a mí no, y te dan motivos y dices, bueno, y vas aprendiendo y vas como calibrando un poco el tipo de cosas que les gustan a ellos, pero al final es mucho más difícil escribir para otros que para uno mismo, porque lo que escribes lo defiendes mucho mejor que algo que te han escrito, que al final es como, bueno, que no es tuyo, no es natural tuyo, entonces se está más cómodo escribiéndose a uno mismo, pero bueno, también es interesante aprender eso también.
Comenzaste detrás de las cámaras e incluso te obligaban a salir en muchos sketches y ahora mismo tienes tu propio show. Has ido como progresando poquito a poco. ¿Tienes alguna otra meta o objetivo?
Bueno, a ver, siempre tengo como pequeñas ambiciones, como venga, pues el año que viene quiero hacer esto, pero no digo dentro de 3 años tengo que ser hacer esto porque si no... Solo he hecho una vez eso, que fue cuando empecé, que dije, si con 30 años no estoy viviendo de la comedia, hago otra cosa. Me puse como un plazo, digo, venga, 4 años o 6 años, no sé cuánto tiempo me di. Y al final, como fue mucho antes, fue como, vale, pues es el único límite que me he puesto alguna vez. Pero no tengo ninguna expectativa, porque además este es un mundillo muy inestable, de repente en 3 años no sale ningún programa, os acaba en el que estás y tienes que adaptarte. Entonces, no, estoy contento con lo que está pasando y intentar estar contento con lo que pase, claro.
En tres palabras, ¿cómo definirías Sergio Bezos ha llegado a tu ciudad?
En tres palabras, imprevisible, caótico y creo que ahora mismo el show tiene un elemento que es despedida de soltero, que es, bueno, un poco la trama principal del monólogo. Entonces, bueno, creo que merece estar pues en las tres palabras.
Tiras de casi improvisación total en tus shows. ¿Tienes miedo a que te quedes en blanco en algún momento?
No, porque ya, o sea, bueno, a ver, y si me quedo en blanco lo digo, no pasa nada. O sea, me ha pasado, muchas veces. Y dices, pues no sé qué decir. Hay veces que estoy hablando con alguien, por ejemplo, sobre todo en el programa, en el pre-show que tengo que, en la resistencia, tengo que interactuar mucho más tiempo y es como, ahí es obligado. Y hay veces que es como, pues, que no sé qué hablar ya contigo. Y es mejor decirlo que no como callarte, porque al final la clave un poco de la improvisación es que es transparente y se nota todo mucho. Entonces es como ocultar cosas hace que retrase un poco el ritmo de la comedia.
¿Ves que hay diferencia en el humor desde cuando empezaste ahora? El tema de cómo se trata, cómo se tiene que tratar, si tienen miedo a ofender a alguien, ¿ves alguna diferencia?
No, yo, o sea, no soy experto en los límites del humor y no pienso mucho, la verdad es que me da exactamente igual. Creo que lo único que ha cambiado es que tú puedes hacer comentarios que ofendan a gente y te lo pueden hacer saber porque tenemos redes sociales, pero creo que antes la única diferencia es que esa gente se ofendía o les podías herir y no podían acercarse a ti a decirte, oye, esto has tocado una sensibilidad que a lo mejor no has tenido en cuenta. Creo que ahora es mucho más directo y entonces parece que es como que no se puede hablar de nada, se puede hablar de todo. Lo que pasa es que puede que te llegue de una forma más directa una persona que diga, pues yo tengo esta sensibilidad. Pues bueno, no. Yo cuando, por ejemplo, estaba en el You, No Te Pierdas Nada, llamaba gente por teléfono al programa en plan, oye, has ofendido al gremio de los hosteleros. Me parece fatal, no sé qué, no sé cuál. Y se quejaban a la persona de producción y a la persona de producción decía, pues no sé, es que hemos hecho el chiste, no sé, pues bueno, sí, a lo mejor sí, no sé. O sea, que al final siempre se han herido sensibilidad de lo que pasa, es que ahora esa gente tiene la posibilidad de decírtelo. Creo que hay que aprender a interpretar también las cosas, en plan, bueno, no hay que estar tampoco, oh, esta persona me ha dicho que le ha ofendido esto, ojo, me siento herido. Bueno, pues a lo mejor, o no ha sido gracioso lo que has dicho, ha sido desafortunado, o a lo mejor te da igual que a esa persona le haya ofendido. Bueno, cada uno.
¿Te inspiras en alguien en tus shows?
Sí, claro, yo por ejemplo La Vida Moderna, Inatiu Farray, Broncano, Ponce, toda esta generación, luego todos los chanantes, he crecido con ellos, entonces es que son como parte de las cosas que pienso, las pienso como las pensarían a lo mejor ellos porque les he imitado mucho de pequeño. Entonces,
de todo lo que cuentas, porque tienes historias locas, por decirlo así, ¿cuánto es verdad y cuánto es mentira? Porque hay veces que yo te escucho y digo, me estoy riendo, pero yo creo que esta persona me la está colando totalmente.
Pues es casi siempre es verdad, o sea, a no ser que me invente una cosa muy surrealista, pero que se note que es, si es una anécdota personal, siempre son verdad. Y de hecho, un poco la gracia del monólogo del show que voy a hacer hoy, es que todo es real, y insisto bastante en que es real y creo que consigo demostrar que es real. Entonces, bueno, ahora que verás el monólogo, creo que puedo convencer bastante de que las cosas son reales.
Y por último, para terminar la entrevista, ¿qué consejo le darías a aquella persona que está estudiando, más o menos pues como estabas tú en su momento, que no sabe muy bien lo que quiere hacer, pero que también le da vergüenza el que dirán, que por eso no se sube a los escenarios? ¿Qué consejo le darías a aquella persona?
Bueno, no sé, a mí también me ha pasado eso. No sé, le diría que lo pruebe sobre todo y que vaya valorando qué sensaciones le dan a él hacerlo, en plan subirse a un escenario, probarte esto en un open mic. Creo que aunque la conclusión sea que no es lo suyo o que no le mola, solo la experiencia un poco de estar enfrentándote a esa gente, al público, creo que es guay. Y ahora que en España hay muchos open mic, que en Valencia hay open mic, en la Comunidad Valenciana, en todas las ciudades hay open mic, creo que ya que está eso, que yo cuando empecé no había tantos, yo creo que es interesante probarlo y sobre todo que no se desanimen si les va mal y les apetece hacerlo, porque se aprende, no se hacen las cosas perfectas a la primera. Thank you.
Se conocieron mezclando vodka y cerveza en un bar llamado El Ruso, y después de estar RQR con vídeos de humor y arrasando en las redes sociales, transportan lo absurdo a otro nivel. Crean RQR, un podcast donde recopilan las anécdotas más insólitas de sus seguidores para demostrar lo maravilloso que es el ser humano, irónicamente hablando. Pero eso sí, mientras tanto siguen bebiendo cerveza. Hablamos con Antón Lofer y Rubén entonces. Para quien no nos esté viendo, a mi izquierda tengo a Antón Lofer. Es un chico que grita mucho, que estudió en un colegio francés privado, si no me equivoco.
Hay investigación aquí, ¿eh?
Si no me equivoco, estudiaste ADE.
Sí, sí, sí.
Y es un chico que le gusta mucho decir que es actor, ¿cierto?
Sí, pero porque lo soy.
Pero también eso no quita que te guste decirlo.
Me gusta decirlo. No, pero también estudié interpretación. A mitad de la carrera de ADE fue cuando me apunté a teatro y ahí empecé interpretación.
Y hay que decir que es hijo de frutero.
Eso es verdad. Frutas Antonio. Frutas y verduras Antonio. La mejor fruta del mundo.
Ahora diré yo lo de mi padre.
Claro. También. Mientras no sea fruta.
¿El blanqueamiento dental de Dr. Smile lo tenemos o no lo tenemos?
No lo tenemos, no me lo llegaron a...
¿Cuándo fue eso? Ah, eso fue en otro podcast, ¿no?
Sí, lo de Capra. Que estaban allí ellos.
Es que estaban allí.
Sí, y me dijeron, ah, sí, ya lo hablaremos. Pues no.
¿No te llegó todavía?
No se habló nunca. Tengo los dientes hechos una mierda y todo por culpa de ellos. ¿Qué se le va a hacer? Hostia, no tengo...
Y enfrente tengo a Rubén González Morales, más conocido como Rubén entonces, que estudió comunicación audiovisual y según la descripción de su LinkedIn actualizada tal que en 2018...
¡Hostia!
Tío, madre mía.
¡No quiero saberlo!
Es creativo cámara y editor de vídeo de Jorge Cremades.
¿Qué ha actualizado eso, eh?
Ha actualizado ya un poco, ¿no?
Pero yendo a lo actual, está arrasando en las redes sociales con vídeos tan absurdos que terminas viendo 30 veces... Y te aseguro que aunque no quieras, te ríes. Rubén, me dices tres cualidades de Antón. Ya sean buenas, malas, tú eliges.
Cualidades. No decir la verdad nunca.
¿Cómo?
O sea, siempre miente, pero es una cualidad que siempre lo lleva todo al absurdo.
Yo soy actor.
Sí. La mitad de las cosas que dices es mentira, pero son graciosas. Otra cualidad es que es un buen colega.
Ah, mira.
Algo bueno tengo que decir para que se te cambie la cara. Y otra cualidad es que tiene muchísima energía. Es una persona muy enérgica.
Sí.
Bueno, mientras que venía en el taxi, que casi se dormía, pero...
Hombre, es que ahí me ha entrado un poco el sueño. Es que aquí se está muy cálido, aquí en...
Ya, Leche. Se está nota muy... mucho. Yo no sé qué tenía aquí. ¿Cómo se dice? ¿La terreta? ¿Cómo se dice?
¿Eh?
¿Cómo se dice aquí?
En Alacant.
En Alacant, sí, pero... ¿La terreta? ¿O cómo es?
No lo sé.
Como que hace mucha calor aquí, siempre. ¿Cómo se dice?
Que hace calor.
Pues sí, lo dejamos así, que hace mucha calor.
Hace calor y punto.
Vale, vale.
¿Y tres cualidades de Rubén?
Tres cualidades de Rubén. Que hace... Baila muy bien. Siempre en los eventos se pone ahí a hacer breakdance. Hace así como un corrillo y dice, apartad.
No, porque lo decís vosotros. Y decir, venga, Rubén, haz lo tuyo.
Empieza ahí a hacer breakdance. Luego, para mí es la persona más graciosa del mundo. Y luego que también es un gran colega, hombre. Me das un beso.
Bueno, mi abuela nos está escuchando y dirá, estos chicos, porque han venido juntos, ¿no? Yeah. Habrá que explicarle un poquito. Pues estos chicos tienen un programa en Podimo que se llama RQR, donde se dedican a beber cerveza de buena mañana.
Sí.
Y hablar de anécdotas, ya sean citas, historias, suegros, de sus seguidores, comentarlos un poquito. ¿Cómo comenzó?
No, pues ¿cómo empezó? Pues a ver, nosotros siempre teníamos como esa espinilla desde hacía mucho tiempo de hacer un podcast, ¿no? Y sí, no sabíamos muy bien por dónde llevarlo y de repente vino Podimo y nos dio como ese espacio y dijimos, pues, ¿por qué no?
Sí, vamos, la verdad es que hace bastante tiempo que estábamos diciendo el podcast. Antes de que surgiera todo este boom, sí, de podcast y tal, estábamos ahí pendientes de decir, a ver si hay, hacemos rollo con un programa, no sé qué, un podcast. Y al final, pues, vino Podimo y nos dio la oportunidad. Y para adelante.
¿Cuál es la anécdota que más se os ha quedado de vuestros seguidores?
A mí la de...
El café con semen.
No. No, pero la de Nina Morgan, Lina Morgan.
Ah, sí, esa es muy buena.
La de la capilla ardiente. Esa, que en una cita, pues, Bueno, cuéntala tú. Si era
sí, todo... era una cita que tuvo un chaval por internet con otro chaval, creo que era, y le llevó a visitar la capilla ardiente de Lina Morgan. Y hicieron una cola de 2 o 3 horas, por lo visto, y cuando vieron la capilla y tal, le dijo el chaval que le invitó... que,
pues ya está.
Pues ya está, que me toca turno de noche y me tengo que ir. Y ni hicieron nada. O sea que fue
nada,
una cita de mierda.
Sí, una entraba dentro de lo que es una peor cita.
Claro,
sí.
Efectivamente. Y esa fue como de las mejores anécdotas así de que hemos tenido de peor cita, sí.
Y además fue de el primer capítulo, creo que
sí,
fue.
Sí, pero sí. Se nos quedó esa, la de Lina Morgan, es que es espectacular.
No, no.
Es ¿A quién se le ocurre irse como cita a ver a Lina Morgan?
Y luego todas las que tengan que ver con caca.
Sí, la de caca nos gusta mucho.
Siempre, no siempre hay... Da igual lo que digas, viajes, Erasmus, peor cita... Siempre hay algo de caca. No sabemos muy bien por qué. Pero bueno...
Fetiche de la gente.
Sí. Bueno, sabemos que todo el mundo hace caca, ¿no? Pero...
No pero... Sé. Tan fuerte y tan...
y en todos lados.
Y en todos lados.
Siguiendo un poquito las redes sociales, sois pues personajes en Instagram, ¿no? Por decirlo así, estáis en todo momento subiendo vídeos... ¿Cómo se os ocurren tantas ideas? O sea, no paráis.
La verdad que subimos cuando tenemos ideas, ¿no?
Sí.
Nos encantaría subir todos los días, pero ya llega un momento en el que dices, ¿hoy qué puedo subir? Porque es que nos exigimos tantas veces tanto de para no hacer lo mismo siempre que...
Intentamos ser originales y no ir al son de lo que se lleva ahora, que es un poco... El copiar y si ves algo que tiene muchos números de Estados Unidos, pues coges y lo traduces al español y ya está.
Sí,
intentamos
no.
aportar algo que solo nosotros podamos aportar. Y entonces eso es complicado, eso es complicado.
Claro.
Entonces, yo por ejemplo llevo desde el domingo sin subir vídeo y el que he subido hoy es resubido. Ya lo había subido antes.
Sí, me ha dicho hoy, voy a dejar Instagram ya. Y dice, ¿por qué? ¿Porque no sube desde el domingo? Y digo, eres un rayado. Que no, pero siempre lleva diciendo eso hace 4 años.
¿Tenéis miedo a la mente en blanco? ¿A que en algún momento digáis, buah, ahora qué hago?
Sí, pero cuando hay mente en blanco también pienso que hay tantas cosas que pasan de noticias y de cosas de actualidad que puedes sacar partido de eso que digo, siempre va a haber algún tema en el que puedes sacar algo. O sea que no me preocupa mucho. ¿Me rayo? Sí, pero no me... Yo no. ¿Tú te rayas con eso?
No, yo me rayo, pero en YouTube. Porque sí que es cierto que los vídeos de Instagram, pues lo que dice Rubén, que es más, puedes jugar con la actualidad y puedes jugar con las tendencias o yo qué sé. Pero en YouTube sí que es cierto que no tienes esa inmediatez. Yo, por ejemplo, tengo un equipo de guionistas y tal que nos reunimos todas las semanas y pensamos el vídeo a semana vista. Entonces es como que si pasa algo hoy y nos reunimos hoy, no podemos... Hay que tener en cuenta eso, que lo subes el domingo. Entonces,
la presión.
Eso es más complicado. Sí, es más la presión que la mente en blanco. Pero bueno, está bien.
Se lleva.
Ahora mismo se acaban las redes sociales. Hay un boom en el mundo. Se acaban. ¿Qué hacéis? ¿Cómo os quedáis? O sea, ¿qué haríais?
Antón, frutero, ¿no?
Yo frutero, sí, pero... ¿Se acaba el cine también?
Ay, no. Ahí claro. Sale su buen actor.
Entonces yo ahí tengo más oportunidad.
¿Estás teniendo oportunidad?
Pocas. El año que viene se estrenan 2 pelis en las que salgo.
¡Ojo! No, yo edición de vídeo a algún sitio. De lo que sea y ya está. Siempre puede haber. De producción y de vídeo siempre hay, así que tiraría por ahí.
Con el boom que está viendo de la IA, ¿vosotros cómo la usaríais? Ya sabemos que Bad Bunny no le ha hecho mucha gracia. Pero vosotros, ¿cómo la usaríais? O sea, ¿la cogeríais como un recurso más o os pondríais a llorar como él? ¿Qué haríais?
No, como un recurso más y para avanzar, para ser más productivo en algunos aspectos, de por ejemplo, en la edición de vídeo, puedes avanzar muchísimo. Antes yo me acuerdo que tenías que hacer rotoscopia, que es... recortarte como frame a frame tu cuerpo para quitarte el fondo o quitar cualquier objeto, lo que sea. Y ahora con la inteligencia artificial es que puedes hacer virguerías y en comandos y en animaciones y todo, que te ahorras mucho tiempo.
Claro, es que parece...
Para mí es una herramienta...
Sí, parece que la inteligencia artificial solo es eso que te imitan y te usurpan esa identidad, ¿no? Pues en este caso, Bad Bunny. Pero inteligencia artificial hay un montón y te ayudan, pues eso. Yo, por ejemplo, hay muchas veces que he grabado un vídeo y el sonido está hecho una mierda, con perdón, y gracias a la inteligencia artificial, yo uso DaVinci y tiene una voice isolation que te arregla el sonido perfectamente. Y como si lo hubieras grabado en un estudio, vaya. Y hay cosas de la inteligencia artificial que está muy bien.
Sí. Y si no, pues papá, ni ponte las pilas, tío. Que,
ya,
que,
tío, sacado tú esa canción.
Sácala,
¿no?
Tú. Tanto trap, tanto experimento.
Es que ya está bien.
Os conocemos gritando, saltando, riendo, haciendo mil cosas, pero realmente, ¿cómo es vuestro día a día? O sea, ¿cómo es el día de Rubén y de Antón? O sea, un día normal.
Pues yo desayuno, me hago unas tostadas con aguacate y tomate y... no sé, pensar vídeos también, guiones cuando hay campañas, también buscar referencias, veo mucho contenido para ver lo que se lleva ahora.
Yo juego mucho al ordenador.
Sí, este es muy gamer.
Sí, yo soy muy gamer. Quiero volver a Twitch, pero no veo el momento.
Sí, me lo llevo diciendo desde verano.
Sí.
Yo también, pero es que Twitch lo veo tan esclavo que...
Sí, es un poco de miedo.
Es un poco de miedo, pero sí, sobre todo eso. Y hacer un poquito de vida social también.
Mm.
Pero no mucho. Yo cada vez soy más hogareño.
Yo también, tío. Yo desde el COVID.
Sí,
¿no? Me gusta quedarme en casita.
Es que se está muy bien.
Se está muy bien.
Ya vas para afuera y ¿qué me pierdo aquí?
Si quiero comprarme un chalet con un jardín. Y si tengo que salir, pues salgo al jardín. Claro. Lo que pasa es que está complicado. Hay que primero tener el dinero.
No, y hay que irse fuera de Madrid.
Eso sí.
¿Cómo os conocisteis?
Pues en una quedada, ¿no? De Vine o algo de eso. Yo vivía en Barcelona. Tú creo que ya vivías aquí. Aquí en Elche no, en Madrid.
¿No? En Madrid, pero no lo sé.
Pero
no sé
sí.
Si yo también subí una de las veces para
ver. No sé. A todos. Sería en una quedada. En una quedada nos conocimos y luego yo ya me mudé a Madrid. Intuyo que tú también.
Sí.
Y ya pues poco a poco pues ya esa quedada efímera que se quedaba en un día de cualquier mes del año pues se iba convirtiendo en una rutina.
Las quedadas eran básicamente ya un bar que nos ponían una cerveza,
el ruso,
nos ponían cerveza rusa que tenían 9 grados y nos poníamos como ruso.
No, claro, era cerveza, una botella que a lo mejor era un litro o medio, era bastante grande, ¿eh?
Era medio litro, creo.
Sí, sí, y te ponían un chorrillo de vodka dentro de la botella.
Mezclabas eso y te la bebías.
Y con dos, pues
con
ya,
dos ya
imagínate.
Iba volando. Y así, esas eran las
quedadas. Así hacíamos amigos.
Las quedadas de los creadores de contenido.
Sí. Salían muchos vídeos ahí de eso. En la calle esa del ruso hay bastantes vídeos.
Sí. No muy relevantes, pero ahí salían.
No, sí. Bueno, están ahí.
¿Vuestros inicios, cómo los vivisteis? Porque, claro, los inicios ahora os vemos y estáis arrasando en las redes sociales. Pero claro, los inicios suelen ser complicados. ¿Vosotros cómo los vivisteis?
Los inicios es que yo no me lo tomaba como ahora, que a lo mejor ahora me lo tomo más como un trabajo que sigue siendo un hobby, ¿no? Porque yo me lo paso bien y tal, pero los inicios es que eran sin presión y como era todo campo en el tema de contenido, porque no estaba nada hecho, había infinidad de temas por hablar y de hacer humor que al final no tenía... Era más fácil hacer vídeo.
Sí. Yo realmente empecé porque, ya te digo, como me pilló también en la universidad, con esto de la actuación y demás, pues me cansé un poquito de hacer castings y mi padre me regaló una cámara y dije, pues voy a grabar yo mis cosas y así pues actúo yo y no tengo que esperar la tensión de si te cogen, no te cogen y al final, pues, ¿dónde lo subo? Empecé a subirlo a YouTube y ya un colega mío de la universidad, porque yo soy muy payaso en mi día a día también, y un colega mío de la universidad de clase me dijo, oye, ¿por qué no dejas de hacer el gilipollas en la ofi y lo haces en una aplicación que acaba de salir, que era Vine? Y empecé a subirlo y ya pues entre YouTube y Vine pues ya empezó eso a subir bastante, la verdad. Y sí, al final se convierte en tu trabajo, pero al principio yo creo que nadie piensa en... Ahora yo creo que sí se piensa en lo hay, voy a hacerme TikTok porque así puedo ganar dinero.
Es que
y tal.
Cuando nosotros empezamos no existía la palabra influencer directamente.
No.
Hacíamos
y que en
Vine, vídeos y ya está.
En Vine no se ganaba dinero. No había campañas, no había nada.
La primera campaña fue la de Taki.
Yo hice una antes, tío, con una cerveza para Twitter. Me dieron 50.
No, yo te digo euros. De Vine, yo te digo en Vine.
Vine pues sería ataque, sí, sí.
Ahí empezó la cosa. Y encima te pagaban, en plan, a lo mejor te daban 50 euros.
Sí,
y tú,
sí.
¡Hostia! No,
y a mí me hace mucha gracia el ver la evolución de las cosas, porque yo me acuerdo cuando nació el Bizum. Ahora el Bizum es mundialmente conocido. Bueno, mundialmente no lo sé, pero aquí en España todo el mundo, págame el Bizum.
Sí.
Pues tío, yo me acuerdo que hice promo del Bizum cuando salió. Y esta, era externo. Algunos bancos lo tenían implementado, pero antes era externo. Y la es gente verdad. Vendido, tal, no sé qué, y ahora lo usa todo el mundo.
Anda, fíjate. Para que vea. Para que vea.
¿Qué consejo le daríais a aquellos jóvenes que no se atreven a subir un vídeo y empezar por el qué dirán, por el miedo de la gente y siempre están ahí pendientes y demás?
Pues que al principio a lo mejor se desactiven los comentarios, ¿no? No, a ver, si tienen ese miedo del qué dirán o tal, es que es muy fácil decir, intenta sudar y tal, pero es que al final tú estás haciendo un trabajo que a lo mejor te lo has currado durante toda una semana, subes el vídeo con toda tu ilusión y los comentarios, pues algunos son, estás haciendo el ridículo, eres un payaso y tal, y eso jode. Entonces sí que es cierto que una de las soluciones es desactivarte los comentarios y ya está, porque la gente es mala de naturaleza, no entiendo muy bien por qué. Pero si no quieres desactivarte los comentarios, porque también al desactivar los comentarios desactivas los buenos, intenta
trabajarlo.
Sí, ¿no? Intentar trabajarlo y sobre todo cuidarte la salud mental.
Yo hoy en día terapia. Sigo trabajando un poco en los comentarios, que yo no que tenga comentarios malos, pero es muy difícil el echar la vista a otro lado cuando tienes un comentario malo y solamente fijarte los buenos, porque siempre los comentarios malos es como que siempre duelen el...
Te tocan
más.
Un poco el ego.
Te tocan el ego de está. Decir, pero tío, ¿por qué esa maldad?
Ya,
no he hecho nada malo.
Aunque tengas 20 buenos y uno malo...
Sí, sí, pero el malo se te queda ahí,
el malo es el que te toca.
O sea,
el ego.
Que hasta nosotros nos jode todavía sí. Los comentarios malos y nos toca un poco ahí los cojones.
Es normal tenerlos. Ahora, no digo que el que sea normal tenerlos sea algo que con lo que debas vivir. Vaya.
Sí,
que,
sí.
Que no que, deberían haber esos
comentarios. Que porque empiezas a hacer vídeo no quiere decir que ya vayas a tener malos comentarios. Tú, si disfrutas, hazlo y ya está. Que
a mí me decían todo el rato, no haces gracia gritando, ¿quién te crees? Tal, no sé qué. Pues mira,
belleza. Pues mira, gilipollas.
¡Bum!
¡Oh, yeah! Mira, niña, cómo te lo digo. Camina, cada paso tuyo a mí me contamina.
Después de este programa lleno de cómicos, nosotros lo dejamos aquí. Espero que hayáis disfrutado y conocido un poquito más a nuestros entrevistados. Ejemplos a seguir que nos muestran que si realmente estamos haciendo lo que nos gusta, no nos tiene que importar la opinión de los demás. Hay que seguir en nuestros objetivos y arrasar como ellos, por todo lo alto. Borja Cabrera, al control técnico. Yo soy Isabel Sánchez. Hasta el próximo programa.
El cielo azul. Y tú buscas tras cada canción la sensación que te haga sentir, que te haga vivir. Contempla girasoles, margaritas y azucenas. Quieren parecerse a ti un poquito apenas. ¿Qué más quisiera?
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.